Este lunes, este 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y periódicamente sobre este tema hablamos con ASCASAM, con la Asociación Cántabra por Salud Mental, y bueno, pues su representante, al menos para nosotros ya representante fija todos los años, es Belén Díez, que está una vez más con nosotros. Belén, bienvenida.
Muchas gracias, Rosa.
Belén nos comentaba, bueno, que esta fecha, este 10 de octubre, es un día significativo para hablar de la salud mental, y ese es el objetivo de esta conversación, que sigue siendo, me comentaba Belén, un tema pues que sigue convirtiéndose en tabú, es inevitable, ¿no?
Sí, sí, yo creo que anualmente cuando vengo a veros, encantada, para contaros un poquito qué vamos a celebrar, la verdad es que de forma reiterada, ¿no? Siempre se repite esta palabra del tabú, de estigma, y una serie de palabras que se repiten. Es verdad que es un día en el que la atención, el foco de atención está puesto en un problema que no debiera ser exclusivamente de un día, sino que hablamos de un problema de salud, pero bueno, está bien reflexionar, dedicar este día del año a pararnos y reflexionar cuál está siendo la atención, el trato que reciben las personas con problemas de salud mental.
Es un poco la disyuntiva de un día mundial, ¿no? Que en ese día o en los días previos se hable de ello, pero que se dedica solo un día a veces a reflexionar sobre un tema como la salud mental, ¿no? Que es lo que nos ocupa.
Sí, sobre todo es un día donde creo que la atención está puesta en la ciudadanía, y así un poco también lo entendemos en la entidad, en ASCASAM. Nosotros hacemos, creo que, un trabajo todo el año, creo que también las administraciones y demás, pero creo que es importante acercarse a la ciudadanía, y de ahí un poco todas las actividades que se organizan en torno a este día, ¿no? Tienen ese denominador común de que son actividades comunitarias, salimos a la calle, celebramos una semana de cine donde se proyectan 5 películas en el Centro Cultural de Tantín, de Caja Cantabria, en Santander, también dirigidas a la ciudadanía, y bueno, y esas mesas que antes te comentaba que instalaremos en Colindres y en Laredo el día 10, y que estarán situadas pues aquí en Laredo en la plaza del ayuntamiento. Estaremos aproximadamente desde las 10 hasta la 1 del mediodía, y en Colindres estaremos en la plaza de la Esperanza, también en ese horario. Creo que el punto fuerte de ese día, de esa jornada, va a ser la lectura de la proclama y también del manifiesto que se llevará a cabo pues a las 12 de la mañana. Y la proclama es un documento elaborado por la Confederación de Salud Mental España, a la que pertenece ASCASAM, y aquí en Colindres contará con la presencia y la lectura de un representante político del ayuntamiento, que nos falta por confirmar exactamente.
Laredo.
Sí, en Laredo. Sí que en Colindres me han podido confirmar María Eugenia Castañeda, la concejala de Servicios Sociales y teniente alcalde, me ha confirmado que acudirá Javier Incera, el alcalde de Colindres, y también la concejala María Eugenia, la propia María Eugenia. Así que bueno, pues este año contamos también con la presencia de representantes políticos locales, que para nosotros también es muy importante y ayuda a visibilizar, ¿no?, también esta problemática, ¿no?
Es un apoyo, ¿no?, el hecho de que los políticos políticos de cada lugar donde instaláis esas mesas pues estén con vosotros y os apoyen, aunque sea pues en ese rato en el que se lee la proclama, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues desde aquí también, ¿no?, dar ese agradecimiento del apoyo. La verdad es que con el alcalde de Colindres, bueno, pues quizás también porque nuestro centro se encuentra ubicado ahí, y después también es cierto que creo que es una corporación con mucha sensibilidad hacia temas de salud mental, siempre hemos contado con mucho apoyo.
Estáis habitualmente, lo recordamos, en la calle Juan de Herrera número 6 de Colindres, desde donde realizáis el trabajo, bueno, pues en horario de mañana y de tarde.
Es un horario ininterrumpido.
Y en realidad es un horario ininterrumpido, me decía Belén, ¿no? Porque siempre estáis dedicados a esta actividad, a esta asociación, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, el centro de Colindres es un centro que realmente estamos ubicados físicamente ahí, aunque nuestra atención es una atención a personas que proceden de toda la zona oriental de Cantabria, de Laredo, hay numerosos usuarios, de Casturdiales, de Santoña, de Ampuero, bueno, pues de diferentes pueblos de la zona, y es un centro concertado con el gobierno de Cantabria, que cuenta con 40 plazas concertadas también. Y bueno, pues la atención que nosotros brindamos es un es una actividades de rehabilitación que van encaminadas sobre todo a que las personas que allí acuden logren ser lo más autónomas posibles y logren alcanzar el mayor grado de calidad de vida, ¿no? Que son objetivos muy ambiciosos. Bueno, pero creo que se van consiguiendo, ¿no? Poquito a poco.
Pero son objetivos ambiciosos en todos los ámbitos de la salud, en uh-huh. cualquier ámbito de la salud y sí. también en el de la salud mental, ¿no? Sí. Que la persona que sufre cualquier problema relacionado en este caso con su mente, uh-huh. pues que le permita tener la mejor calidad de vida posible, ¿no?
Eso es.
A pesar
eso
de
es.
Ese problema o a pesar de esa, eso de es. Esa situación, ¿no?
Los problemas de salud mental y en concreto los problemas de salud mental que se atienden en el centro de Colindres son problemas de salud mental considerados graves. Es decir, son problemas en las que está presente un diagnóstico, hay cronicidad y hay una discapacidad asociada, es decir, hay una pérdida de capacidades. Hay personas que les cuesta relacionarse con los demás, ser autónomos en cuestiones como pueda ser hacer cualquier gestión, cocinar, diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, todos los programas van encaminados a que todas esas habilidades que se van perdiendo a consecuencia de la enfermedad, uh-huh. bueno, se vayan recuperando. ¿Se recuperan todos igual? No, en absoluto. Hay personas con una mayor capacidad para ser autónomos y hay otros que no. Pero bueno, pues tratamos de llegar a todas esas necesidades que son individuales, pues tratando de que cada uno pues llegue al techo que sea posible.
¿A cuántas personas prestáis ese servicio ahora mismo en Colindres, en Ascasán, en vuestro sí. centro en Colindres?
Bueno, es muy buena pregunta porque me sirve un poco para hablar de las necesidades también, ¿no? Nuestro centro ha pasado por diferentes momentos desde el 2003 que abrió. Cuando abrió con menos plazas, poco a poco se fueron cubriendo. El centro probablemente era más conocido, con lo cual eso ayudó, ¿no?, a que las plazas se fueran ocupando. ¿Cuál es la realidad? Por no alargarme demasiado, porque podría entretenerme, pero bueno, no me voy a alargar. Ahora mismo en el 2016 la situación que tiene el centro es que el centro está completo. ¿Qué significa esto? Que se necesitan más recursos. De hecho, en el plan de salud mental que se elaboró en el año 2015 y que realmente a día de hoy le encontramos paralizado o por lo menos no se están cumpliendo, ¿no?, algunos de los objetivos que ahí aparecían, sí otros que no aparecían, ¿eh? Pero lo que vemos es que la zona oriental concretamente sí que está desprovista de muchos recursos que son necesarios. Santander, el Arco de la Bahía, todas las localidades que lo rodean, encontramos que con los años se han ido creando recursos, quizás no tampoco son los necesarios o los suficientes, pero en la zona oriental desde luego no se ha abierto ningún recurso más especializado como el nuestro y las necesidades son muchas, desde un centro ocupacional hasta estructuras residenciales que permitan cubrir también esas necesidades de personas que igual solos no se van a poder sostener, con lo cual bueno, pues de aquí también queda, ¿no?, esta reivindicación que yo creo que es más que razonable, ¿no?, que en la zona oriental se necesiten más recursos. En nuestro recurso concretamente en Colindres hemos tenido que poner en marcha un programa, que es el programa de promoción de la autonomía personal, que viene a ser un complemento del centro, aunque está fuera del centro a todos los efectos, tanto a nivel de los profesionales que lo llevan a cabo como físicamente. Es un programa que va destinado a las personas que están en lista de espera, porque tenemos lista de espera. Y es un programa que desde luego no cubre para nada la atención que se da en el centro, que es mucho más intensiva, integral, pero bueno, pues pretende por lo menos que esas personas que hasta hace unos meses, mayo concretamente, que fue cuando empezó, no tenían ninguna atención estando en esa lista de espera, a día de hoy tienen una atención que es los lunes y los jueves por la mañana unas horitas. ¿Es suficiente? No lo es, pero bueno, es desde luego mucho más que nada.
Es pasar de nada, de eso ninguna es. Atención a por lo menos...
Eso es. Sí, además es una atención que yo considero muy importante porque no solamente es la atención propiamente de las actividades que se lleven a cabo, sino que también está ayudando mucho a poner orden en todas las gestiones que son necesarias para que luego esas personas empiecen en el centro, ¿no? Porque hay que hacer una serie de gestiones, de papeles, que bueno, pues que hay personas que tienen mucha facilidad movilidad o cuentan con apoyos a nivel familiar y hay otras personas que no. Entonces, con el objetivo también de apoyarles en eso, ¿no? Ir un poco supervisando si han echado la solicitud de la ley de dependencia, si han recogido papeles. Entonces, esto nos ayuda a saber un poco en qué punto está cada persona y tener un poco más localizadas, ¿no? Estas personas de las que muchas veces el conocimiento que teníamos era que, bueno, pues estaban en sus casas esperando a tener la plaza en el centro y quizás en ese intervalo había ingresos hospitalarios, ¿no? Entonces, intentar evitar esas recaídas, pues también creo que el programa, de una forma, la verdad, y desgraciadamente precaria, pues lo va consiguiendo.
El simple trámite con los papeleos que a todos nos sí, vuelven sí, sí. Tarumbas, papeleo, horarios, inscripciones y demás, pues a una persona que tiene estos problemas es una cuestión añadida que tiene que solventar con ayuda, ¿no? Con apoyo.
Sí, totalmente, Rosa, porque mira, en las primeras entrevistas que mantenemos con los usuarios, con las familias, cuando conocen el servicio y desean incorporarse, hay que nombrar la ley de dependencia. La ley de dependencia en otros ámbitos, con otros colectivos, en torno a personas más mayores, yo creo que está más familiarizado el discurso, está más normalizado, la ley de dependencia se sabe para qué es, pero cuando hablas a una persona joven que tienes enfrente y nombras la ley de dependencia, lo primero que hay que hacer es explicar, porque en principio siempre suele haber una reacción un tanto defensiva o de un poco de rechazo, como es lógico, porque una de las respuestas que yo a veces recibo es, pero si yo no soy dependiente, Belén, si yo no dependo de nadie.
Claro, pero se asocia, la ley de dependencia, por error, se asocia a las personas muy mayores, con problemas pues de todo tipo, físicos, ya de demencia, cognitivos, problemas cognitivos, ya de dependencia, ya, pero por la edad y por lo avanzado de los años y por las diferentes dolencias, ¿no? Pero cuando hablas a una persona joven de eso, te van a decir eso lo primero, ¿no? Belén, es que yo no soy dependiente, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, yo ya más o menos tengo como mi discurso elaborado sobre este tema.
Claro, ¿y qué les dices a una persona que te responde, Belén, bueno, es que yo no soy dependiente, ¿no?
Sí, bueno, pues yo lo que les digo es que también entiendan que son las gestiones que son necesarias para tener una plaza en el servicio y que efectivamente puede ser que no sean dependientes. Y lo cierto es que en la valoración de dependencia muchos son reconocidos como no dependientes, porque ahí también me permite enlazar con un déficit que hay en ese propio baremo de la ley de dependencia, en el que las preguntas que les hacen a las personas y las dificultades que mide ese baremo van muy en la línea de lo físico. Es decir, pongo un ejemplo que va a ser muy entendible. Una de las preguntas es, por ejemplo, si se puede desplazar de una estancia de la casa a otra, del salón a la habitación, por ejemplo. Claro, esa pregunta es, en las personas con problemas de salud mental, es una pregunta afirmativa. Claro que me desplazo perfectamente desde mi habitación al salón. Pero igual el problema, y eso es lo que no recoge el baremo, igual el problema es que no me levanto de la cama. Que eso puede suceder en algunas personas que tienen determinados problemas de salud mental. Con lo cual, ahí va a influir mucho el evaluador, ¿no? La sensibilidad, cómo profundice en la situación el evaluador. Pero claro, nosotros entendemos, y siempre ha sido una reivindicación, que es un instrumento que al final entonces torna en un tanto subjetivo. Con lo cual, bueno, pues creemos que ese tema debía cambiar.
O se me ocurre una persona joven que por el problema que tenga de salud mental no es capaz de salir de su casa.
Efectivamente.
Porque dice, mira, yo no cruzo la puerta. Es una persona joven, pero no es capaz de cruzar la puerta de su casa. Necesita atención, necesita ayuda, no sé, de otra manera, ¿no?
Sí que hay puntos, hay que decir que no todas las preguntas son así, como la que yo he formulado. Es decir, hay preguntas que sí recogen algunos aspectos que sí suceden en el ámbito de salud mental. Pero de cara a la puntuación total, al peso que tiene en la puntuación total, no es muy alta. Entonces, yo sí me he encontrado personas que igual eran reconocidas como no dependientes y que después efectivamente tú veías en el día a día que, bueno, que por supuesto que sí, que necesitaban muchos apoyos. Y en nuestro colectivo es muy frecuente que las puntuaciones sean bastante bajas. En nuestro colectivo se encuentra o sin dependencia, con un grado 1 de dependencia, con un grado 2, con un grado 3 es realmente escaso el porcentaje de personas con problemas de salud mental, ¿no? Nosotros, pero sobre todo, igual no tanto es el problema solo con el instrumento, sino que en su momento era la vía para acceder a los servicios, ¿no? Que ahí era también otra reivindicación. Entonces, bueno, yo a las personas que acuden al centro intento explicárselo lo mejor que puedo, tratando de trasladarles que simplemente es una forma de acceder al servicio y que lo importante no tanto es lo que aparezca en ese papel, sino que bueno, pues que hay que ir haciéndolo poco a poco, porque además lleva su tiempo y bueno, pues como una gestión más, ¿no?, que tienen que hacer.
Y que es una forma de, digamos, colocarse en lista, por lo sí, menos para que exacto, les tengan en cuenta exacto, y les atiendan en un momento exacto, dado según sus necesidades, sí, ¿no? También.
Eso es.
Y que lleva
es,
su proceso, no es una cuestión de hoy para mañana, evidentemente.
Eso es,
¿no?
Eso es, porque si no es que, si no hacen esa gestión, no van a aparecer ni siquiera en la lista de espera. Que esto también ha ocurrido, ¿no?, con personas que les cuesta mucho más y quizás tú en la entrevista les dices, pues por favor vete al ayuntamiento, solicita este papel. Sí, sí, sí. Y después eso pues no se realiza.
Se va pasando ese proceso que decimos
es,
tan latoso,
sí,
para
tan
todos
latoso,
de,
¿no?,
y de la documentación.
Entonces,
¿no?,
evitar eso es importante, ¿no? Y el programa de promoción de la autonomía, aun con estas carencias de tiempos de dedicación y demás que tiene, bueno, pues por lo menos permite llevar un poco esa supervisión de, bueno, pues esta persona ya ha echado la solicitud y la van a ir a valorar en tal fecha. O sea, bueno, pues permite llevar ese registro, ¿no?
Belén, ¿cómo veis vosotros el tema este tan traído y llevado en estos últimos meses del cierre de Parayas, del traslado de los enfermos pues a Liencres? ¿Cómo sí, lo habéis visto vosotros desde Ascasán?
Desde Ascasán. Bueno, pues la verdad es que hemos visto que era una decisión acertada. Nosotros realmente consideramos, y siempre, y ha sido una reivindicación no de ahora, sino de hace mucho tiempo, que Parayas había que hacer algo con Parayas, ¿no? Que las condiciones en las que las personas que ahí se encuentran ingresadas estaban, desde luego, no se hubieran permitido, desde luego, con ninguna otra especialidad médica, salvo con salud mental, ¿no? El patito feo de la medicina y de la salud. Hablamos de un centro hospitalario que abre en el año 75 y que, bueno, pues en ese momento es un centro moderno, pero claro, nos encontramos en el 2016 con habitaciones triples, con habitaciones que no tienen baño en su habitación.
Estamos hablando de 40 años de diferencia.
Efectivamente.
Y ha evolucionado mucho la medicina y también las instalaciones.
Eso,
¿no?,
es.
Para ello, ¿no?
Eso es. Nosotros vemos que la decisión es acertada, pero atendiendo a muchos criterios. Por un lado, a las leyes, porque en el año 86, cuando surge la ley de sanidad, sí que aparece recogido que la atención de las personas con problemas de salud mental debe ser tratado en hospitales generales, no en los hospitales psiquiátricos, como surgió un poco el hospital de Parayas. Claro, cuando surge la ley en el año 86, el centro de Parayas está casi recién inaugurado y no se realiza ningún cambio. Pero claro, esto tenía que ir cambiando, porque por un lado, como decía, esto es cumplir la ley. Esto es algo que aparece en varios artículos de esa ley de sanidad del año 86. Por otro lado, además, es un centro que está bastante aislado. No podemos decir que sea un centro comunitario, que se encuentre en la comunidad. Que se encuentre integrado en Liencres, encontramos que es positivo. Lo primero porque está junto con otras especialidades, comparten ubicación con otras especialidades y eso va a favorecer un poco esa lucha contra el estigma, un poco no mucho, la lucha contra el estigma que siempre comentamos en el día 10 de octubre, ¿no? Va a permitir el contacto con otras personas y que el resto de la ciudadanía también comparta espacios con las personas con problemas de salud mental. Y es esa la vía directa del contacto, la que ayuda a que todos esos prejuicios, todas esas ideas se desmoronen, caigan y desaparezcan. Desde luego, con ese aislamiento y demás, pues lo único que se hace es contribuir a esa imagen siempre que aparece en torno a la salud mental de que son violentos, de que son impredecibles.
Esa imagen que le decía yo a Belén preparando esta conversación que tenemos todos asociada de los psiquiátricos en las películas con un montón de personas con diferentes problemas, con diferentes índices, además de problemas mentales mezclados en una misma habitación, ¿no? Sí. Con una atención así como, bueno, pues como poco adecuada para cada... Uh-huh. O poco poco personalizada, sí. ¿no? Que a lo mejor es contra lo que lucháis vosotros, precisamente sí, con supuesto. Instituciones como Ascasam, ¿no?
Por supuesto.
El atender sí. a cada uno en la medida de lo que uh-huh. precisa también en la eso salud
es.
Mental, ¿no?
Eso es. Sí, la verdad es que creemos que es una especialidad más, es una enfermedad más que tendrá que tener los tratamientos que sean los más adecuados. Y desde luego, pues el traslado al Hospital de Liencres entendemos que es positivo, que es una buena decisión, al margen de que, bueno, pues lo que ocurra con Paraya, lo que se haga con ese edificio, bueno, pues creemos que no es ya tanto de nuestra incumbencia, sino nosotros nos centramos en la atención que tienen que dar a las personas con problemas de salud mental y, bueno, pues creemos que es positivo y además es importante, ¿no? Además, haber tratado hoy en la entrevista este tema, porque posterior, tras la noticia, la posterior en el anuncio de la consejera de Sanidad sobre este traslado, pues apareció una carta al director muy, muy desafortunada, contraria, ¿no? En la que una persona expresaba su bueno pues su opinión contraria a este traslado y donde la carta al director estaba cargada de todo este estigma del que hemos comentado, ¿no? Sobre hablando de peligrosidad, de fugas, además muy alejadas de la realidad, porque es que no la información que en ella aparece no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, pues son testimonios que también nos dan un poco de feedback a la entidad de tomar un poco el pulso de sondear,
de
¿no?
De cómo está la sociedad exacto. en cuanto hablas de salud mental, ¿no?
Exacto. Sí que también creemos que por supuesto no todo el mundo piensa así, ¿no? Y que quizás son menos de los que parecen, pero hacen bastante ruido, ¿no? Uh-huh. Y desde luego, pues esta carta al director, que posteriormente fue contestada por el presidente de Ascasam, dejándole las puertas abiertas a la entidad para informarse, para aumentar eso, su información sobre la salud mental y bueno, pues para tratar de quitar un poco, romper estos esquemas, ¿no? que le expresaban esa carta.
Qué difícil romper esos esquemas. O los rompemos por la sociedad tratando de, hacer más familiar la relación con las personas con salud mental, o empezamos por los hospitales mezclando a estas uh-huh. personas en su diferente atención uh-huh. con las personas que sufren del corazón, de uh-huh. De cualquier otra dolencia que se nos ocurra, ¿no? Y que también son atendidos uh-huh. en un hospital en un momento dado, ¿no?
Sí,
qué complicado todo es mezclar esas dos, ¿no? Sociedad con la atención pues en un centro hospitalario con el resto de los enfermos,
sí.
¿no?
Sí, yo creo que deben ser fórmulas y campañas totalmente compatibles. Por un lado, la exigencia y la reivindicación de que deben de tener las administraciones y el compromiso, bueno, pues de tomar decisiones como esta, ¿no? Que son decisiones arriesgadas, porque también, bueno, pues al final todo se mezcla, ¿no? Y se politiza y demás. Entonces, tomar decisiones de estas, pero de fondo, pues al final la entidad, el objetivo último es preservar que la atención a las personas con problemas de salud mental sea lo mejor posible. Desde luego, Paraya siempre estaba en nuestra hoja de reivindicaciones, ¿no? De que había que hacer algo con ese centro. Y después, por otro lado, campañas dirigidas a la sociedad. Y es verdad que ahí pues también las administraciones pueden colaborar, pero después también es verdad que el movimiento asociativo que yo creo que existe y en Cantabria es bastante potente, pues también tiene ese deber, ¿no? De acercar a la gente, a la ciudadanía, pues bueno, pues posibilidades de contacto, de romper esas ideas, esos prejuicios e ir avanzando.
Y eso es lo que vais a hacer en esas mesas pues explicativas, informativas en Laredo y en Colindres, ¿no?
Sí.
¿Cómo afrontáis ese trabajo desde las mesas? ¿Qué es lo que hacéis para el público que pasa pues por Laredo o por la Plaza de la Esperanza en Colindres o en el antiguo Ayuntamiento de Laredo? Uh-huh. ¿Cómo afrontáis ese trabajo?
Sí, bueno, las mesas informativas no solamente van a ser mesas en las que se va a poder entregar material, trípticos y demás, información sobre la salud mental. Yo creo que como elemento así novedoso y positivo va a ser la realización de dos dinámicas que van a poder hacer la gente que esté interesada. Son dos dinámicas participativas distintas. No quiero así contarlas por no romper así un poco la sorpresa, porque una de ellas además es muy original y es bonita. Y bueno, la otra quizás habla más de contenidos más teóricos, con una especie de cuestionario, ¿no? De verdadero o falso con la gente, ¿no? Y además son dos dinámicas que hay que decir que están creadas por el Comité de Personas Usuarias que hay en Ascasán, que es un comité, bueno, pues en la línea de empoderar también a las personas con problemas de salud mental, y que quizás pues sean ellas, ¿no?, las que digan, reivindiquen y expresen sus necesidades y sus deseos, y no tanto los profesionales, ¿no?, que quizás cala bastante menos, ¿no?, que un profesional exprese esto a que lo exprese una propia persona afectada. Entonces, bueno, pues ese comité de usuarios que lo integran personas con problemas de salud mental de toda la entidad, de los diferentes centros que tiene en Cantabria, pues hay varios miembros de esta zona que pertenecen al centro de Colindres y han creado estas dos dinámicas que además de alguna manera van a dirigir ellos, o sea, porque son los que mejor las conocen, porque son las que la han ideado. Y bueno, pues vamos a contar también con la presencia de alumnado del Instituto de Ampuero, del José del Campo, que van a acercarse una parte de su alumnado de los ciclos formativos de atención sociosanitaria y de integración social, que son personas que habitualmente hacen prácticas en nuestro recurso y bueno, pues van a participar también para que, bueno, pues sea una mañana lo más amena posible, ¿no?, y dinámica.
Hablando de autonomía de las personas con problemas de salud mental, es una forma de mostrar también esa relación con el resto del público que pueda pasar por estas dos lugares donde están las mesas.
Exacto. Yo creo, mira, la verdad es que es esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, el periodo de prácticas que comentaba anteriormente, donde realmente te das cuenta de la importancia del contacto, ¿no? Porque todos venimos con prejuicios de nuestras casas, pero es verdad que las personas que realizan su periodo de prácticas en el centro, cuando lo finalizan, por supuesto les puede haber gustado más o menos el trabajo y demás, pero todos te comentan que se han llevado una sorpresa y una sorpresa grata, en el sentido de que comprueban cómo las capacidades de estas personas son mucho mayores de las que creían que tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que solamente por eso pues merece la pena.
Bueno, pues seguro que se podrán informar con más detalles, si es que no ha quedado suficientemente claro, que yo creo que sí, con esta conversación con Belén Díez, que vuelve a visitarnos en Radio Laredo, y siempre le insistimos a Belén que cuando desde Ascasán tengan cualquier noticia, cualquier información, nosotros estamos aquí para difundirlo como siempre. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Gracias, Belén, una vez más, y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Rosa.
Gracias.